recuerda, puede visitarse hasta el 6 de junio en Sólida, Sólida con Z. Es una galería que queda en Zavala 3095, República de Colegiales.
Bien ahí, bien ahí. Bueno, tengo otro bienestar en la cultura, pero creo que ya no tenemos demasiado tiempo, ¿eh? Lo vamos a pasar para después, ¿sí? Porque ahora viene, Carly, el informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 10 de la mañana. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 18 grados, humedad 96%. Kicillof continúa su agenda de reuniones en España. Tras haber disertado más temprano en el encuentro de líderes globales progresistas, el gobernador bonaerense se reunirá con Salvador Illa Roca, presidente de la Generalitat de Cataluña. En tanto, más tarde mantendrá un encuentro con el vocero del Partido Socialdemócrata Alemán, Adis Ahmetovic. Desde esta noche, los colectivos de Bahía Blanca suspenden el servicio nocturno y reducen sus frecuencias. Según el comunicado emitido por las empresas San Gabriel y Rastreador Fournier, dejarán de circular a partir de hoy desde las 20:30 hasta las 6:30 de la mañana. La medida responde a un fuerte desfasaje entre costos operativos y los ingresos del sistema, en un marco de aumento de combustible, baja cantidad de pasajeros y reducción de subsidios nacionales. En tanto, la restricción se mantendrá hasta que se garantice el financiamiento necesario para normalizar el servicio. Avanzan las obras en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. El proceso de puesta en valor del espacio tiene la expectativa puesta en recibir algunas de las categorías mayores del automovilismo argentino. En esta etapa, los trabajos se concretan en el sector de la técnica, en la colocación de postes de iluminación, tendido eléctrico y en la curva 1 del trazado. En tanto, en los próximos días, el autódromo será inspeccionado por la Asociación de Corredores de Turismo Carretera para determinar la posibilidad de confirmar una fecha del calendario del TC Pickup. Mauricio Macri lanzó su gira nacional en Chaco con guiños a Milei. El exmandatario encabezó un acto relanzando el PRO en resistencia. En su discurso pidió no darle excusas al populismo para volver y dijo que jamás cuestionaría el rumbo del gobierno de Milei porque está para complementarlo. 10 de la mañana, 3 minutos. En La Plata el cielo está despejado. La temperatura 18 grados, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ahora se pondrá a payar un patriota verdadero, un tipo que pone el cuero y si hace falta algo más, de cualquier rima es capaz. Payador perecedero.
A ver, maestro Juanjo Morumba Velázquez, rasguña esas cuerdas. Payadita socalera, ¿qué me pongo a payar al compás de esta nación? Que un mal día sopetón quedó sin árbol de levas. Ahora bien, ¿dónde nos lleva el zócalo de televisión? Zócalo se le llama a esa franja que se halla debajo de la pantalla, sea real o sea mentira. Lo que el zócalo nos tira traspasa cualquier muralla. A veces es un producto, otras anuncios, alertas. El zócalo te despierta morbo, rabia, acatamiento. Letal su procedimiento. Leíste y chao. Cosa cierta. Ya sabemos, Hay varias patrias. Está la patria financiera, la agrícola ganadera, la del Villiquen también. La patria de cada quien, la cipaya, la sojera. ¿Por qué no hacer figurar a la patria zocalera? Si hoy por hoy es la primera. En hogares, bares, rutas. Zócalo, no se discuta. La desnudez es sincera. El diccionario recuerda que el término zocalear indica tierra a limpiar, que no ha sido nivelada. Y hay que leer cada pavada, cada frase a encomillar. Después está el machacar, cuanto más morbo, mejor. Que sea un zócalo captor de la mente, las personas. No hacen falta acá neuronas, sí alma de obedecedor. De eso tenemos de sobra. Como una constitución, el zócalo de televisión nos dice, el profesor Tose, nos dice quién, cómo y dónde, mas no dice lo que esconde ese informe de ocasión. Hay que llamar la atención, tosiendo, por ejemplo. Atención, atención, lea. Y ahí sí, acatar lo que sea es santa esa información. Y no se pone en cuestión. Quien lo quiera leer, que lea. Tuvo el zócalo, al principio, rango de pantalla entera. Crónica fue en delantera, el zocalón más vendido. La marcha a Estados Unidos como música ligera. Quiero decir antes de irme que hay algo que me revela. Que un zócalo sea la escuela de un pueblo que no aprendió. Mendieta, ¿qué lo parió? Sin pabilo, ya no hay vela. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. Zocalear cual limpiadero, no cual forma obedecer. Firma, sin zócalos ver, vallador perecedero.
Freud. ¿Y Marx? Hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos. Acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Bueno, las chicas de Ciertas Petunias se despiden por el momento, el espectáculo que están haciendo se llama El Simposio. Nada se pierde, todo se transforma. Las Petunias son Magdalena Barla, Camila Campodónico, Natalia Guevara y Tania Balsecchi. La de mañana, allí estaré, y la del próximo domingo 26 a las 20:30 van a ser las dos últimas funciones allí, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543 a las 20:30.
Muy bien ahí, Ciertas Petunias, me gusta mucho ese nombre. Laura Mancini es una actriz, cantante, que empezó a los 16 años a estudiar canto basado en técnicas líricas con maestros del Teatro Colón, de la Ciudad de Buenos Aires, como Clelia Troisi, luego Néstor Andrenacci, Oscar Ruiz, más adelante. Bueno, incursionó en distintas técnicas foniátricas para el actor, trabajó en muchas comedias musicales de Pepe Cibrián y se va a presentar ahora rescatando canciones de los 60. Le pregunté, ¿qué canciones, Laura? Y nos dijo esto.
Hola, Carlos. Hola, Huguito. Esos dinosaurios vivos. Menos mal que están vivos. Bueno, yo también estoy viva. Y estoy haciendo este espectáculo con canciones de Café Concert de los años 60 y 70 que no conocía. O sea que para mí como cantante, redescubrir canciones a esta altura de la vida es maravilloso. Y me di cuenta que esas canciones estaban tan vigentes que me dieron muchas ganas de volver a cantarlas por su poética, por su ironía, por su compromiso político, inclusive a través de esas canciones. canciones. Canciones como qué lindo sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. O canciones como El gusanito de Jorge de la Vega. El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. ¡Qué maravilla esas canciones! Así que me encantaría que vinieran para disfrutarlas como las estoy disfrutando yo y para rescatarlas, como voy a tratar de rescatarlas en mi nuevo show. Gracias y nos vemos.
Su nuevo show es en Defensa 880 a partir de mañana, los domingos, a las 19 horas, Laura Mancini.
Es muy graciosa esa chica.
Muy graciosa, sí, y canta muy lindo, sí.
Bueno, y quiero decir que del jueves 23 de abril al lunes 11 de mayo se va a desarrollar la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires número 50.
¡Qué bien!
Y yo nunca me pierdo pasear y mirar y escuchar y aprender andando por la feria. Y si no lo agendaron, es el momento que lo tienen que hacer. Escuchen, el lunes 4 de mayo, 16 horas, Hugo Paredero presenta Nunca me lo creí, la biografía conversada de Jorge Luz.
¿Usted lo revisó de la primera a la última página, el libro?
Sí.
¿Y qué le pareció?
Me pareció buenísimo.
Gracias.
Sí. ¿Quiénes van a estar en la mesa?
En la mesa Diego Kerry, que es escritor, el librero de Proa y el autor de Didascalias del Teatro Caminito, donde Jorge Luz y Aida estuvieron una buena punchada de años. Hay un capítulo dedicado a Caminito. Y Georgina Barbarossa, además de Constanza Brunet, por supuesto, la editora de Marea Editorial.
Buenísimo. 4 de mayo, 16 horas.
Es el 4 a las 4.
Sala.
Ernesto Sábato, Pabellón Azul.
Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansias de triunfar, seremos deportistas de todo corazón, para formar la nueva y gran generación. Si ganamos o perdemos, no perdemos al rival, si ganamos o perdemos, mantenemos la moral.
Bueno, eso cantaban los miles de chicos que a partir de 1948 participaron en distintas disciplinas en los Juegos Infantiles Evita. El 17 de octubre de ese año, 1948, se fundó el Club Sacachispas. Y desde 1954, el club juega en los torneos de ascenso. Y en este momento está en la tercera divisional. Y encabeza la tabla de la zona A en la primera C. Tiene 12 puntos, Sacachispas. ¿Pero qué pasa?
¿Qué pasa?
La semana pasada se supo que el club está en riesgo de desaparecer, Hugo.
¿Por qué?
Porque sobre la institución pende una deuda, una deuda importante. Tiene su cancha en Villa Soldati y ahí cayó un embargo por casi 100 millones de pesos.
¡A la mierda!
Sí, dos juicios, pero que suman casi 100 millones de pesos. El Lila, así lo llaman, por el color de la camiseta, tiene mucha, mucha historia y mucho presente, porque es el club del ascenso con más cantidad de seguidores en las redes. Tienen un community manager muy audaz que publica menciones irónicas y con mucha actualidad. Le cuento alguna de las más recientes. Una dice, solo hay 3% de posibilidades de que arroba sacachispas ok le gane el domingo a Argentino de Merlo. Otra, queremos aclarar, ninguna esposa del plantel y cuerpo técnico viajó en el micro oficial. Como corresponde, siempre se pagan el viaje cada uno de forma personal. Y una más, andamos con algunos quilombitos financieros. ¿Alguno conoce a dos viejitas piolas que nos puedan hacer un préstamo? Bueno, un equipo que se toma el fútbol sin drama no merece desaparecer. Y para la AFA, con toda la guita que manejan, cubrir esa deuda, ¿sabe qué? Son monedas.
Monedas, sí.
Así que los dinosaurios, estos dinosaurios, también somos hinchas del Lila.
Y
que se lleva dentro, no puedo parar.
Urban Play.
Bueno, y he venido con Urban Play, Carly, con una canción que me encantaba y me va a encantar siempre, ¿no? Estela Raval y los Cinco Latinos.
Y marcaron una época.
Una época. En 1957 se formó el grupo. Ella estaba casada, claro, con el trompetista Ricardo Romero, ¿no? Y, bueno, y fueron internacionales.
Sí.
Internacionales, sí, sí, sí. Y muy, muy,
súper
muy
exitosos.
Muy. Estela Palma Ravallo era el nombre verdadero de Estela Raval, ¿no? Que se destacó como cantante desde pequeña. Integraba el grupo Las Alondras. Y cuando lo conoció a Ricardo Romero, trompetista de la orquesta de jazz Los Colegiales, que dirigía a Eddie Pequenino, mire qué nombres que aparecen,
¿no? Eddie Pequenino, el introductor del rock en Argentina.
Claro, claro, de Venga a Bailar el Rock, bailamos, la primera película.
Bailamos al ritmo de Eddie Pequenino.
Que era un escándalo en ese momento. ¿Cómo? Por favor. Yo no sé la iglesia cómo lo permitió. Ambos se casaron a comienzos de 1954, integraron diversas, después se separaron, ¿eh? Integraron diversas orquestas y en el 55 Estela recibió el premio a lo mejor cantante de jazz del año por sus interpretaciones en la orquesta de Raúl Fortunato. Pero Balada de la Trompeta es un haz de espada que ella ponía, sacaba de su manga y lo ponía en su garganta.
Balada triste.
Decía, che, pero socórrala que se está ahogando a los cuatro latinos.
Que lo diga el biógrafo de Jorge Luz, tiene su importancia.
Por supuesto, te lo sello con lacre.
Bien, Estela. Bueno, y ahora la magia de la radio nos obliga a cambiar, como decía Sergio Villarroel, por completo el ángulo de la información.
¿A qué ángulo vamos?
Recién cantamos.
Sí. Bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No, yo, y ahora... yo ya tosí. La payadita tosedora se llamaba, no Zocalera. Quiero aclarar a la gente.
No, pero quedó bien, parecía parte del Zócalo. quiero decir que el año próximo se van a cumplir 50 años de la captura, asesinato y desaparición de Rodolfo Walsh. Y a 50 años del golpe de Estado, el periodista Sergio Ciancaglini retomó la carta de un escritor a la Junta Militar. Ese célebre documento que escribió Walsh en 1977. Y ese trabajo, publicado en la revista MU, sirve para hablar de este presente absolutamente alucinado, y como si el tiempo no hubiera pasado, o si como si se estuviera repitiendo una vez más, como farsa y tragedia a la vez. Bueno, las similitudes que Ciancaglini encontró entre el fenomenal alegato de Walsh a la dictadura y mucho de lo que hoy sucede en el país en términos políticos y sociales y de derechos humanos también son sorprendentes. Lo cual habla de la lucidez de Walsh, anticipado a su tiempo. Bueno, y en el año 2003... Luciano Di Vito y Jorge Bernárdez eran productores del programa Vida y Vuelta,
capos,
conducido por Felipe Piña. Tengo que hacerle una nota.
Sí.
Felipe sacó el libro del 76.
Sí, lo vi.
Bueno, le pidieron al actor Alfredo Alcón, en nuestro recuerdo siempre, que leyera completa la carta póstuma de Walsh. Ellos son oyentes del programa y tuvieron la deferencia de ofrecérnosla a estos dos dinosaurios. Así que gracias. La grabación dura 12 minutos 29 segundos y sorprende porque cualquiera de sus palabras, reflexiones, juicios son aplicables a la actualidad. Vamos a escuchar un fragmento, pero es probable, eso se lo voy a consultar a la producción después, que el texto completo, la grabación completa de 12 minutos 49 pueda quedar colgada, para que los oyentes la escuchen toda, porque realmente es importante.
Es un documento.
Ahora vamos a escuchar dos minutitos y pico.
La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes. Y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.
Bueno, lo dicho, ¿no? Lectura valiente, precisa, digna del primerísimo actor argentino Alfredo Alcón. Va a quedar como otro de sus notables aportes.
Por favor.
¿No? Realza un texto que habla, con nobleza, con valentía, de ese Walsh, que tuvo una vida tan singular y que dejó una notable obra literaria. Y efectivamente, me dice la producción que vamos a dejar colgada.
¿Cómo, en las redes?
¿Cómo sería eso, Lucía Suez?
Hola, ¿cómo están? En nuestras historias de Instagram, de @2dinosaurios, uh-huh, ahí van a poder encontrar el link para escucharlo completo.
Ahí no hay un link de minutos.
En historias no, porque hay un link. Ah. La gente aprieta y va el link a escucharlo completo.
Ah, listo.
Genial, gracias.
Un placer.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La apertura 2026 se vive en un super sábado de fútbol. Desde las 14, el Lobo recibe estudiantes de Río Cuarto. Y lo vivís con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Germán Testa y Andrés Alaluz. Y a las 17, el Pincha visita Instituto. Con Sergio Ravena, Seba Gatti y Manu Elizabe. Super sábado de fútbol. Por la fecha 15 del torneo. Desde las 14, Gimnasia, estudiantes de Río Cuarto, en el Bosque. Y a las 17 en Córdoba, Instituto Estudiantes, en Radio Provincia.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Actor de teatro, televisión, cine, hasta radio hizo alguna vez. Muchacho de Barracas que un día subió al escenario y ahí encontró su lugar en el mundo. Hace un tiempo, alguien, seguro una persona con gran don de observación, le vio rasgos comunes a Domingo Faustino Sarmiento. Pues pasó el tiempo hasta estos días en que él hace como un casi unipersonal, aspectos desde el que dramatiza vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento. Y con un llamativo parecido. Así que aquel amigo tenía razón. Con todos ustedes y con nosotros, el señor Juan Leirado.
Hola, buen día, dinosaurios.
Buen día, Juancito.
¿Qué hace, Subito?
Bien.
Bien, ¿cómo van? Bien.
Bien, bien, muy bien. Muy
te,
bien.
Pregunto, muy bien. ¿Qué es aquello de lo que no tenemos que perdernos? ¿Qué es aquello que viene a decirnos Sarmiento en tu unipersonal? ¿Qué es eso que tenemos que llevarnos a casa para pensar?
Bueno, lo que no lo leímos mucho, muchas cosas que justamente esas cosas no nos enseñaron, ¿no?, cuando íbamos a la escuela. Fundamentalmente su amor a la patria, ¿no? Su amor a nuestro país, a nuestro territorio. una mirada de hace 150 años que ahora a alguno nos puede o les puede parecer como todavía extraña. En realidad, en el momento donde él luchó por una educación, bueno, las circunstancias de hace tantísimos años, así que me parece importante, no solamente a Sarmiento, sino con todos aquellos que fueron parte de nuestra historia, tratar de llegar a conocer su verdadero pensamiento. Y él lo escribió en 53 tomos de su obra completa. Así que me parece que lo importante es escucharlo al otro, conocerlo y saber que, bueno, que hay distancia enorme donde las cosas se pueden modificar o no, porque él no modifica cosas que dijo. Pero hay otras cosas que también dijo en su escritura que no conocemos y que son muchas. Y fundamentalmente tiene que ver con la educación, pero más que nada con nuestro país, ¿no?
Sarmiento, la clase se puede ver en la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes al 1500. Y bueno, Juan, felicitaciones por haber dado a luz teatral a este Sarmiento, con dramaturgia de Juan Francisco Dazo y dirección de Nicolás Dominici. Si hay que jugar, se juega en la actuación. Y en este caso, a que Domingo Faustino Sarmiento, con 138 años de muerto, viene a darnos una clase. ¿Cómo lo fuiste jugando a este muñeco y su circunstancia, más allá de la letra?
Sí, bueno, primero me llevó muchos años, casi 2 años, que empecé a negarme a mi amigo que me dijo que tenía que hacer el Sarmiento, porque bueno, porque realmente no, de lo poco que conocía de él, yo no acordaba. Y después empecé a trabajar mucho y a leer bastante, no todo lo que escribió, para nada, pero...
Bueno, no, nosotros tampoco, ¿eh?
Sí, no, tampoco.
No. Digo, leímos no, algunas, sí, pero no los 53 tomos.
Yo soy de los que no terminaron el Facundo.
Bueno, yo era eso. Yo fui quien leyó en mi época joven, con otras miradas hacia el mundo y demás, leí 10 páginas de Facundo y después lo tiré porque dije, este facho, digamos, no va a entrar en mi vida. Y bueno, trabajando con eso llegué a poder darme cuenta que todos somos civilizados y bárbaros, ¿no? Porque lo aclara también la obra.
Sí.
Que el Sintagma no es civilización o barbarie, sino civilización y barbarie. De ahí yo descubrí, me puse más a tono con él, porque claro, realmente tenemos esas dos cosas. Él decía que en definitiva esa conjunción de civilización y barbarie hacen una nación, porque justamente esa cosa ríspida que se produce es la que produce, tiene que ver con una nación amplia, que es también como el Yin. Yin y Yang. Bueno, eso me dio mucho impulso, entonces me puse a trabajar y después llegó la obra que le hizo Dazo, porque yo intenté escribirla, pero era imposible darle un lugar o un camino teatral a semejante historia, y hasta que llegó esta obra, digamos, era exactamente lo que queríamos hacer. Por eso hablaba mucho con Juan Dazo, un gran joven escritor, y bueno, llegué al punto donde ya estaba el teatro y todo, quería hacerla en el teatro, quería estar en la calle Corrientes, pero con, digamos, 200, una butaca para 200 personas, un teatro maravilloso.
Hermoso, hermoso.
Hermosísima, contenedora, muy bien, pero después había que hacerlo, que era lo que preguntas hubo. Y me di cuenta que lo tenía que hacer, todo eso que trabajaba. Formé un grupo de producción, bueno, bárbaro, y bueno, y ahora. Y de pronto me pasó algo realmente, una experiencia totalmente nueva. Tanto me había metido en la historia que casi me olvidé que tenía que hacer un trabajo y me puse a hacer, me olvidé cómo tenía que hacerlo y me puse a hacerlo. Y surgió.
Y surgió.
Y surgió a partir del tránsito y el recorrido que yo hice por este hombre. Surgió con este hombre, surgió lo físico, que para mí tiene que ver, tiene mucha importancia en el teatro y en la creatividad, en la vida también, las cosas que me pasan con él.
Como en la obra,
le pasa eso.
Le fastidia, le fastidia mucho en la obra.
No queríamos fastidiar.
Yo tengo, él tenía un carácter, el loco lo llamaban.
Sí, loco.
Una cosa que me gustó mucho es cuando leí que Rosas, hablando de él, decía: Sarmiento, mi mejor enemigo. Me pareció un piropo extraordinario. Me pareció, sí.
Juan,
bueno, digo, ahí se dio, sí.
El riesgo que se corre en estos textos biográficos, a propósito de alguien tan múltiple como fue Sarmiento, la verdad que no le faltó nada hacer en vida. Fue gran escritor, guerrero, padre del aula, presidente de la nación, qué sé yo, de todo. Y entonces no faltará quien se acerque a vos y te diga: pero Juan, ¿cómo no hablaste de las maestras norteamericanas que trajo al país Sarmiento? ¿Cómo no hablaste de su exilio? ¿Cómo no hablaste de su relación con las mujeres? Que parece que el tipo era bastante bravo con eso. Bueno, lo que te pregunto es si ya tenés una respuesta para ese reclamo. Por ejemplo, che, viejo, es una dramaturgia, no es un libro, eso se lo dejamos a Piña.
Claro, por ejemplo. Pero, por ejemplo, pero de las maestras también, ¿no? De las maestras, bueno, no había experiencia, acá hay nada. ¿Dónde va a ir a buscar las maestras? A un lugar donde hay un desarrollo de experiencia. En ese momento Estados Unidos realmente se iba conformando como una nación muy, muy, muy importante. Lo que más amaba era el amor que tenían los norteamericanos por su país, ¿no? Y la importancia que le daban a la industria, la importancia que le daban a las cosas que le siguen dando, ¿no? Uh-huh. Y como parte positiva de ellos, no como nosotros que no defendemos lo que tenemos. Entonces, bueno, la fue a buscar a Estados Unidos. Eso es lo que pienso yo. Yo también, yo no sé, la relación que yo tengo ahora con Sarmiento es una relación a través de lo que yo conozco, que es el trabajo actoral, y como persona, como ciudadano, también unas conexiones en las que estoy, no me gustan, ¿sí? Estoy en contra, porque hablando con Sarmiento ahora no sé qué me diría de algunas cosas, pero de otras tengo un acercamiento, y fundamentalmente lo que me despertó en estos últimos días al hacerlo, arriba del escenario, me iba con la sensación de que no amamos nuestro país, no lo queremos, no amamos, no nos importa, no nos damos cuenta que somos dueños también de todo esto. Se elige gente que de pronto, bueno, está bien, se elige, estamos en democracia, pero de pronto gobierna gente que no la eligió nadie.
Claro, que es antidemócrata, por ejemplo.
Claro, entonces yo digo, claro, qué poco amor, ¿no? Vendemos las cosas, no damos explicaciones, entregamos la patria en un territorio que todavía está muy lejos de tener una población repartida. Me parece que en este momento, a ver, yo soy actor, no soy historiador, no. Soy actor, leo, me gusta, tengo estudios enormes, más que el estudio del trabajo que hago yo con mi cabeza y con mi cuerpo arriba del escenario. También soy espectador de lo que hago y también soy crítico con unas cosas de lo que hago, pero el tema del Sarmiento en este espectáculo, justamente, que cada uno lo sienta como lo tiene que sentir, pero que lo conozca un poco más, para sentirlo, digamos, más, digamos, para entender realmente lo que dice. Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que viene bien, ¿saben por qué? Para juntarnos, ¿no? Porque hay diferencias enormes con Sarmiento también, pero de esas diferencias a lo que estamos viviendo en el país y en el mundo, en este cambio enorme y tan trágico con lo que amamos nuestro país, es importante juntarse con las diferencias, porque insisto, creo que eso que resulta además una necesidad política dirigente para conducir un país que está realmente en llamas, esa obstinez que yo decía de la barbarie, bueno, puede servir, sirve, porque no somos como ya la derecha, a ver, la izquierda hizo su experiencia, la derecha hizo su experiencia, las dos no se llevan demasiado bien, tienen sus diferencias, lógico, pero ya está, aparece una nueva figura, que es esto que se vive en el mundo, nosotros también, donde es otra cosa, otra cosa. Eso hace que se crea también, hay que crear otra cosa nueva que pueda ponerse en la vereda de enfrente de todo esto, hay que juntarse.
Sí. Tenemos que tener ese aprendizaje o recuperarlo, porque a lo mejor lo teníamos y lo perdimos. Lo cierto es que vos entras a escena, Juan, gran actor, y sos Sarmiento. Entonces, no queda en duda, no es, mirá, le grabé ese Sarmiento. Entra Sarmiento y todos jugamos, vos de tu rol y nosotros desde el rol de espectadores, al mismo juego. Y me gustó tanto que yo quería que durara más. Dura 50 minutos. ¿A vos te parece el tiempo justo?
No, ahora dura un poco más. Ah. Realmente estamos en una hora, ajá, una hora cinco. Las cosas se van una hora y cuarto. Claro, lo que pasa es que sí tendría que durar por toda la necesidad que tenemos de conocerlo en todo. Sería más o menos unos 10 días.
Digamos, y no estás preparado para tanto.
No, pero además la gente no solamente diría, no está preparada para estar tanto tiempo sentado en el teatro, eso lo perdimos también. Vieron que las obras ahora son mucho más cortas,
sí, es verdad.
Piensa mucho cuánto va a durar, y hay inquietud, digamos, hay ganas de ver a ver quién me llamó por teléfono, qué mensaje tengo, ¿no? Hay distracciones que empiezan a partir de eso. Yo creo que en esta, a mí se me pasa volando, chicos, volando, y pero sí. Creo que más que nada es por la necesidad de seguir conociéndolo a este hombre. Y eso, bueno, está bueno. Ya haré la segunda parte.
Sarmiento 2, el regreso.
El regreso definitivo.
Y yo, mientras veía la obra, fui anotando palabras que me venían a la cabeza por influencia del texto, ¿no? Incluso se lo mandé a Juan en esta semana. Digo,
sí, señor.
Un tipo de ideas anticipadas a su tiempo. Junto con eso, un tipo de ideas muy confrontativas y hasta violentas. Un empecinado en la educación, en el orden, en el progreso, contradictorio y cabrón, ¿no? Uh-huh. Y das bien el cabrón, como por ejemplo cuando se te mete la música, la del himno. No, y otra cosa que
lo fastidiamos.
Por acá. Dios, tan temprano además.
¿Por qué?
A ver, chicos, y voy a compartir esto con la audiencia, porque me tocan el timbre, me golpean la puerta,
sí.
La policía.
A ver.
Saliendo, ustedes ahora van a ver qué es.
A ver, ¿quién es?
Es la gente que me trae el agua. Estoy en un reportaje. Por eso no.
Semana que viene.
Pero no, tráeme si querés. Déjame. Y te pago la semana que viene.
¿Listo?
¿Puede ser? Bueno, mira, saliste en la radio. Pero chao.
Chao, salió bien.
¿Qué es lo que te trajo?
Agua. ¿Qué? ¿Dejaste el vino?
El agua. No, es para limpiar todo el vino, no, agua y soda, mira, el sifón.
Acordate de pagarle la semana que viene.
Bueno, y te pregunto entonces, ¿de cuál de esas palabras, te guiña más el ojo, ¿no? A mí la palabra cabrón me gustó, y muy querible también, la palabra querible también le cabe mucho a este personaje que haces.
Sí, a mí esa conjunción que hay entre querible y cabrón, ¿no? Que creo que pertenecen casi a la misma familia. Hay un cabrón que es querible, un cabrón que le sale la cosa del cuerpo y no de la cabeza. Mm. Sale la cosa de la sangre que anda transitando, claro, y que mezcla con las ideas. Y todo eso sale una cosa no clara, confusa, que después confusa, pero a la vez no hiere.
Claro, no pega, claro, no duele, no hiere.
Cabrón, no. Pero la puta carajo, no es lo que está.
Y ya
pensando,
está, y ya fue.
Y ya está. A veces es más lindo tener a alguien cabrón que diga las cosas así, antes de la voltereta de que, ¿no?
Sí, señor.
De que viajé, me fui o no me fui al Caribe, de vuelta. Sí. sí, viste, ya está. Mira qué distinto.
Juan, es extraordinaria tu caracterización, sobre todo en la capilar. ¿A quién hay que felicitar por ello?
Bueno, primero a mi hijo Manuel, que vive en Berlín hace ya bastantes años, que estudió la carrera de arte y que hace trabajos extraordinarios, es un artista. Y bueno, él hizo una conjunción de fotos mías con fotos de Sarmiento y nos fue dando. El tema era después, bueno, hay que hacer eso que hizo con maquillaje, y la verdad que prácticamente usó muy poco. No sé, es como una transformación natural. En mí yo me iba a poner una botarga para los radioescuchas, con una panza.
Sí.
Y me di cuenta que no me puse nada. Primero porque, bueno, tengo la pancita de mi edad. Y después porque es algo realmente maravilloso que me pasa. O sea, estoy por salir y es como que sí. Adentro mío hay como una mecánica, un mecanismo que solito, sin llamarlo ni pensarlo ni nada, se arma y salgo. Es realmente
qué lindo.
Es una linda experiencia. Y bueno, estamos contentos, nos va muy muy bien, tenemos agotado ya prácticamente el mes.
Grande.
Estoy muy contento.
Qué bueno.
Con el teatro.
Repetamos los días y horarios, Juan.
Bueno, ahora, mira, claro, pues yo dije, quiero hacerlo de a poco, eso. Ahora estamos haciendo los domingos, nada más, a las 22, pero desde el mes que viene, ahora mayo, ya hacemos viernes a las 8 y sábado seguimos a las 22. Lo que pasa es que el teatro tiene esa costumbre, me parece maravilloso, de tener muchos espectáculos,
sí, ahora,
más días. No podemos tener más días.
Claro.
Pero bueno, en principio está bueno, largamos con esto. Y después, bueno, ya veremos o estamos pensando cómo seguimos, si nos siguen acompañando de esa manera. Así que bueno.
Juan, ¿sabés que existe el cuestionario Proust, muy famoso? Nosotros en el programa tenemos el cuestionario Puff. Así que tenemos dos preguntas para hacerte. Mía es que decías vos que lees mucho y siempre con un diccionario al lado. Y en un momento, el himno, es el himno que sabemos todos de la escuela, dice la palabra loor, ¿no? ¿Sabés qué quiere decir loor? Uno en la escuela se creía un pícaro bárbaro porque cantaba olor, ¿no?
Claro.
Gloria y loor. Gloria y olor.
Claro. No puedo dar una explicación, te diría de diccionario, de significado realmente claro. Yo creo que antes de decir cualquier pavada, prefiero escuchar realmente qué significa.
Significa.
Porque para mí siempre fue olor. Para mí.
Sí. Significa encomiar, enaltecer, alabar, halagar.
Claro. Sí. Sí, halagar me viene más, pero lo demás no. No lo hubiese pensado tan así. Para mí sigue siendo olor. Olor a algo que se está pudriendo y que lo tenemos que realmente limpiar o tirar al lugar de los desechos. Porque
a la papelera.
Todo. A la papelera. Da mucho olor lo que pasa. Sí,
acá tengo
gloria y olor.
Acá tengo una pregunta, Puff 1. ¿A qué temperatura debe beberse un Cabernet Franc cosecha 2019?
Bueno, primero, es una de las mejores cepas, esa Cabernet Franc. Yo la bebo a 14, 16, 16 grados más o menos, 16, 17 grados. Ese es el punto. Es una linda variedad, Cabernet Franc. Sí. Hay vinos de precio interesante, que tiene un Cabernet Franc muy, 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 muy bueno, pero es un agua que me gusta, sí.
Qué bueno.
Ahí acerté.
Sí, muy bien, mucha precisión mucha.
Sí. Te puedo hablar del aceite de oliva también.
Sí, claro, sí. Hiciste una película.
Claro. Director de cine también.
Además, una película. El director fue mi hijo, bueno, Luciano, estamos todos en
sí, la Luciano, claro. ¿Cómo anda, Luciano? Sí.
Luciano está bien, está trabajando en la producción.
Ese es uno de los tres productores. Sí. Así que medio entre lo que te aportó Manuel y lo que aporta Luciano, sí, casi todo queda en familia,
sí,
¿no?
Sí.
Y ¿sabes qué me gustó muchísimo? Me pareció muy pertinente el vestuario de Pia Drugheri.
Ah, sí, a mí también. Era difícil porque él tiene que... Ahí está, es el vestuario, tiene que ser el vestuario de... No podría ser, era así, porque él es él... y viene a un lugar que no, y está la diferenciación entre los modernos.
Sí, digamos, tiene como una cosa de gala, ¿no?
Y él, así que sí, es maravilloso. Es un gran equipo, sí, formamos un gran equipo, un gran, gran equipo. Sí, contento con eso.
Honor y gratitud al gran Leirado.
Ahora mira lo que dirán de mí dentro de 138.
Honor y gratitud al gran Leirado.
Otra interferencia, Juan.
Olor, sí. Olor. Sí, estoy contento.
Nosotros también contento de que estés ensarmientizado. Sí.
Bueno, y nos vamos cantando, por supuesto, porque ¿para qué si no aprendimos este himno en la escuela?
Pero le voy a decir algo antes de irnos cantando, algo que dice que dice en la obra y que en la parte final que me emociona mucho, que es: se obliga a los alumnos a cantar con el guardapolvo blanco el himno a Sarmiento con la bandera descosida. O sea, se obliga a todo eso y no le damos bola realmente a lo que necesita la educación de apoyo para que volvamos a ser el país que fuimos en educación, ¿no? Así bueno, que de aquí en más, adelante.
Con la participación de Carolina Oviedo también, en escena.
Bárbara, claro.
Ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí. Repetir los días y horas.
No, por ahora los sábados a las 22 y a partir del mes que viene, viernes a las 20 y sábados a las 22 en principio.
Perfecto.
Vamos, cuando van apareciendo agujeros nos metemos.
Este aplauso es para Leirado, no para Sarmiento. No te metas, Domingo Fantino.
Era hora.
Gracias, Juancito, querido.
Chao, amigos.
Chao. Abrazo. Es Leopoldo Corretjer.
Vos sabés que extraordinario, esa de gran periodista que sos. Revelar el autor del himno Sarmiento, que nadie lo nombró nunca.
Leopoldo Corretjer, un español.
Mira, como Blas Parera. Sí.
Escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sigmund Freud y Marx, hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos. Acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Carlos Ulanowski, una sola cosa. No se haga el burro.
No.
Y hinque el diente y coma un bife de burro que va a ver qué tierno que va a estar. Adiós a las vacas.
La senadora libertaria que recomendó comer carne de burro. Sacó un préstamo en el Banco Nación por 50 millones de pesos. No lo está devolviendo, Lo peor, está en situación 3 del Banco Central.
Dice que el burro es rico. Es una carne magra, rico en aminoácidos.
Sí.
El 20,7, según los nutricionistas jujeños.
Mirá.
Rico en fósforo.
¿Entendió?
No.
Bueno, vamos a tener que repetírselo porque ahora de aquí en adelante basta de sabios, solo burros.
¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar.
Otra vez insiste.
Pero es una cosa tremenda.
No, porque llama un fijo. Ya no hay más fijo.
No, nadie que le dé el celu, pobre. Sí, llama un fijo.
Sí. Bueno, tenemos mensajes, dice alias Gardelito de Junín. Me parece que Sarmiento fue el prócer al que más respeto. Dice alguien muy, muy reconocido. Está su nombre en las escuelas, en las líneas de trenes, en calles y en mi pueblito. Es el nombre de mi equipazo de fútbol, Sarmiento de Junín.
Sarmiento de Junín.
Claro. Y el estadio de Sarmiento de Junín se llama Eva Perón.
Mirá que dos se juntaron, ¿eh? Acá Néstor Ponce de La Plata manda un fuerte abrazo. Otro para vos, Néstor Tocayo. Buen día de sábado, dinosaurios. Qué lindo programa y más embellecido con la talentosa Gabriela Toscano. Huguito, dale las 10 luquitas a Carlos que se las ganó con todo lo que sabe. Ahora se las voy a dar. Albert Einstein estuvo de visita hace 101 años en el Colegio Nacional y la Universidad Nacional de La Plata en su visita al país.
Mirá. Bueno, a propósito de La Plata, también viene este llamado de Hugo Di Lanza, por separado, ¿no? Hugo Di Lanza, sí, y Margot Cuevas escribieron aportando datos del vínculo de Rodolfo Walsh con la ciudad de La Plata. Dice, estudió en un colegio pupilo de La Plata, religioso, de curas de origen irlandés. Vivió con su esposa y sus dos hijas, con su primera esposa. En el bar Rivadavia de esta ciudad escuchó la frase, hay un fusilado que vive, origen de Operación Masacre. Estudió letras en la Universidad Nacional de La Plata y dice,